Con Ceci vamos a estar compartiendo sobre la visitación, entonces también te invitamos a que vos nos cuentes sobre tus experiencias de visitación, de compañía, de visita a los pobres, a los enfermos y a los presos, y que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia, si lo haces en forma individual o desde una pastoral en comunidad, bueno, y cómo te ha ido también en ese encuentro con los más frágiles, con los pobres, con los presos, con los enfermos. Y ya estamos en contacto con María Cecilia Jaurieta, miembro de la Orden Franciscana Seglar. ¿Qué tal, Ceci? Bienvenida, buen mediodía.
¿Qué tal? Paz y bien a todos. Y buen mediodía, acá está un poco caluroso, no sé, en Córdoba.
Ahora se está empezando a nublar, ha aflojado un poquito, pero bueno, había máxima de 34 grados para hoy, así que se siente, sí, el calor y la temperatura.
Un saludo a todos y mira, tengo dos saludos muy especiales que hacer. Uh-huh. Uno a Luis Vera Ortiz, que es de Puerto Rico, que ni bien puse el mensaje de que podían escuchar por Facebook, ya me saludó y me dice que no se va a estar escuchando.
¡Qué bueno!
Y a Alfonso Sotomayor, que es de Colombia, que ya nos estuvimos contactando en la semana, pasándole los audios y bueno, también a través del Facebook, son dos hermanos franciscanos, ya te digo, de Puerto Rico y de Colombia, que nos conocemos por los medios digitales. Uno de ellos anima la fraternidad digital San Damián, que solamente nos conocemos por WhatsApp.
Mirá, qué bárbaro. Bueno, tenés toda una barra que te está haciendo el aguante, que te anima y que además, Ceci, te acompaña en la elaboración de los contenidos, porque bueno, como lo vamos haciendo semana a semana, bueno, por tu modo y por tu forma es con muchísimas pilas, con muchas anécdotas, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el rigor académico de las cosas te van acompañando también todo un conjunto de franciscanos.
Sí, tal cual. Por eso también ahora paso a agradecer a dos que me ayudaron mucho en los contenidos. Uno es Fray Valdir Núñez, que es un fraile brasileño que recientemente se ha instalado acá en Argentina, en Buenos Aires. Uh-huh. Proviene de Jerusalén, es de la comisaría de Tierra Santa, es el superior. Y bueno, es muy cálido y se presta a todos mis interrogatorios. Cuando le pregunto por un santuario, por esto, por lo otro, él siempre está dispuesto porque yo nunca viajé a Tierra Santa, pero me encanta que me cuenten sus experiencias los que han tenido algún santuario a cargo y también los peregrinos. Claro. Por eso también le agradezco a Norberto Levit, que también me ayuda con la producción, porque él sí peregrinó a Tierra Santa. Y bueno, me facilita material, me orienta, y bueno, todo esto lo compartimos con la audiencia. Uh-huh. Así que, bueno, hoy es un día muy lindo para hablar de San Francisco de Sales. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con el tema? Bueno, tiene mucho que ver, porque San Francisco de Sales era franciscano de una de las tantas familias que fundó la iglesia alrededor de la figura de San Francisco, porque no hubo papa que no haya querido en su tiempo y de la manera que pudo, de alguna manera, proponer la figura de San Francisco a todo el pueblo de Dios. Ya estaban las órdenes, pero siempre había alguna cofradía, uh-huh, siempre había alguna forma para hacer un huequito en el pueblo de Dios e introducirle esta espiritualidad. Bueno, San Francisco de Sales era cordígero. Los cordígeros era una especie de archicofradía que fundó Sixto V en el siglo XVII y tuvo un gran florecimiento. Y bueno, San Francisco de Sales y otros santos pertenecieron a este grupo de seguidores de San Francisco a su manera. Uh-huh. Así que por eso es lindo unirlo y unirlo también con la devoción que él tenía por la Virgen María. Vos sabés que preparando este programa empecé a googlear, a veces encontramos cosas fantásticas en Google. Encontré un librito que está en la web y si alguno lo quiere se lo puedo mandar con todo gusto, que son 30 días de reflexiones de San Francisco de Sales sobre la parte humana de la Virgen. Ajá. Y con un estilo, yo diría, moderno. Son escritos tomados de los sermones, porque hubo algún devoto de este santo, algún seguidor, que se ocupó de atesorar los sermones de San Francisco de Sales sobre la Virgen. Y una de las cosas que él más admiraba era el tema de la visitación de María, por eso la consigna, porque él funda una orden muy especial y muy adelantada en su época, especial porque estaba dedicada a la visitación de enfermos y pobres, y especial también porque admitía mujeres de salud frágil y de edad avanzada para aceptar vocaciones que en otras órdenes no se podían porque eran extremadas las penitencias, los sacrificios, los ayunos. Entonces él piensa, bueno, no todos pueden tener esta salud tan fuerte, no todos son jóvenes, por ahí la vocación se les despierta en una edad que no es la habitual. Y entonces él funda esta orden de la visitación que todavía existe, son las llamadas salesas, y que en la Argentina hay, después vamos a hablar de los monasterios. Así que eso de la visitación de María es algo muy muy lindo, porque además que forma parte de una de las obras de misericordia, ¿no? Visitar a los enfermos, visitar a los presos, a los niños en los orfanatos, en los hogares, bueno, a los ancianos. Todo eso es algo muy genuino y muy muy noble y muy cristiano, que lamentablemente tenemos que reforzar cada uno de nosotros, porque hay tanta soledad, tanta indiferencia, tanta gente abandonada, que bueno, la visitación precisamente propone eso, la visitación de María.
Y por es eso, una fuente, Ceci, pienso, esto de visitar y de salir, es una gran fuente de sanidad también para este tiempo. Por un lado, para quien es visitado en tiempos de tanta soledad, y por otro lado, nos hace salir del sillón, ¿no? Salir de nuestra casa, salir de nosotros mismos, y esos encuentros, bueno, son fuentes de muchísima gracia, de alegría, y nos renuevan.
Tal cual, o sea, vos lo decís mejor que yo, porque sabés que eso de estar mirándonos al ombligo, sin construir nada, sin, después vamos a hablar un poco cómo San Francisco de Sales enfrentó los problemas que tuvo la Iglesia con las que se llamaban en esa época herejías, pero bueno, pero todo eso de visitar es sanador para el que recibe y para el que da, ¿no es cierto? Así que, y la que nos enseña siempre con tan pocas palabras es María. Así que me gustó empezar con un tema musical que es muy propio, por lo menos yo lo escuché en la Renovación Carismática, pero es muy conocido, y vamos a él, es A Casa de Zacarías.
A ver, escuchamos y seguimos ahondando en la reflexión de la visitación.
Dale. Quizás lo madrugué al operador.
No, estamos acá, mira, Tincho es de dedos ágiles, así que ahí nomás vamos poniendo la intro y lo compartimos.
Gracias, venido a mí, la mamacita del Salvador. Dichosa sea la que creyó en la promesa de su Señor.
Isabel oyó el saludo y su seno se estremeció. Y el Espíritu Santo casi cantando en ella habitó.
Y el Espíritu Santo casi cantando en ella habitó. Mamacita del Salvador, dichosa sea la que creyó en la promesa de su Señor.
Mi la mirada, su humilde esclava de corazón.
gracias, venido a mí, la mamacita del Salvador. Dichosa sea la que creyó en la promesa de su Señor. Llena de gracias, venido a mí, la mamacita del Salvador. Dichosa sea la que creyó en la promesa de su Señor.
Bueno, cuántas pilas, cuánto ritmo carnavalito es esto, Tincho, a esta hora del mediodía. Qué lindo cómo también lo va reflejando este camino de María visitando a Isabel.
Sí, precisamente situándonos geográficamente dónde fue la visita, recordamos que en Tierra Santa el lugar se llama Ein Karem, que es traducido, quiere decir manantial del viñedo. Bueno, ahí es donde la tradición señala la casa de Isabel y Zacarías. Y ubicándonos en la realidad que vivió María, ella tuvo que recorrer la distancia de alrededor de 150 kilómetros que distan de Nazaret. O sea, yo le pregunté al padre Valdir, ¿y cuánto le llevó a la Virgen llegar a ese lugar? Y más o menos 3 días. O sea, para viajar de Nazaret a Ein Karem hacen falta 3 días en esa época, ¿no es cierto? Lo único que me agregó el padre es que se hacía en caravana y se hacía descansando, porque en la ruta, en el camino, siempre había parientes para visitar. Entonces, el destino final era la casa de Isabel, pero seguramente habían encontrado otros parientes en las ciudades intermedias, en los poblados intermedios. Uh-huh. Ese lugar se venera desde siempre, y actualmente los franciscanos custodian 2 santuarios. Uno es la iglesia de la Visitación, la otra es la iglesia de San Juan Bautista, porque también hay una tradición que está relatada en un evangelio apócrifo que dice que también hubo un lugar donde se escondió a San Juan Bautista de la persecución de Herodes. Ustedes piensen que si bien todos en el evangelio se relata la matanza de los inocentes y Jesús se salva porque lo llevan a Egipto sus padres, los que estaban ahí también se trataron de guardar, de estar, digamos, a resguardo. Entonces, la tradición señala eso, y hay fuentes documentales del siglo X que dicen que peregrinos que escriben cartas y dicen, yo estuve en el lugar donde estuvo escondido Juan Bautista. Verdadero o cierto o no, pero es tradicional, ¿no es cierto?, en esos lugares. Así que hoy es un lugar de peregrinación, digamos, habitual para los que van a Tierra Santa. Así que nosotros, eso, cuando yo le pregunté al padre la distancia, me quedé pensando, y digo, ¿cómo nos cuestiona que nosotros a veces no vamos a la casa del vecino que está ni a 2 metros?
Claro.
Y María se recorrió todo ese camino para visitar a la prima. Eso nos interpela, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque es un gesto muy muy significativo.
Y de hecho, así que, si bueno, son 150 kilómetros y los habría hecho en 3 días, como se acostumbraba en aquella época, eran 50 kilómetros de camino.
Tal cual, Y tampoco era camino llano, ¿no es cierto? Así que tampoco es camino llano. Así que, bueno, nos enseña mucho la Visitación. Tiene muchísimas aristas como para pensar, ¿no es cierto? Después, otra de las cosas que tiene para enseñarnos este santo, que está conectado también con lo genuinamente franciscano, es que en la época en que irrumpen los calvinistas, los protestantes, bueno, él llama a los frailes capuchinos para que prediquen misiones en el pueblo, y no se pone en estar en contra de, sino en afianzar la fe, en afianzar las costumbres cristianas del pueblo, en volver a la pureza primitiva del cristianismo y no pretender apagar el fuego con nafta. O sea, porque nosotros de esa época nos quedan historias muy tristes de persecuciones por las cuales el Papa Juan Pablo en el año 2000 pidió perdón, ¿no es cierto? Pero cuando miramos ciertos santos y ciertas actitudes, ¿cuánto todavía tenemos que aprender? porque a veces la gente, uno escucha preocupación por la iglesia, por qué va a pasar, por las amenazas, y siempre es lo mismo. Si uno vive el cristianismo como lo pidió Jesús, si uno se compromete a vivir el evangelio, tiene tanto para hacer y tanto para iluminar a los que nos rodean. No con la polémica. Sí, los frailes capuchinos tenían que saber griego, tenían que saber árabe, tenían que saber hebreo, tenían que saber mucho de la Biblia para, digamos, poder refutar o para poder enseñar. Pero el leitmotiv de San Francisco de Sales era la mansedumbre. O sea, polemizar y se, él tiene un dicho que es muy conocido, que dice que más moscas se casan con una gotita de miel que con un vaso de vinagre, ¿no es cierto? O sea, que es más productivo usar la miel, aunque sea más lento, que el vinagre.
Claro. Incluso dicen que tuvo que hacer mucho trabajo sobre su propia naturaleza, porque no es que tenía tendencia a la mansedumbre, sino que al contrario, que bueno, por personalidad, así por carácter, más bien era como de saltar, de reaccionar. E incluso cuentan que en su escritorio quedaron abajo como marcados los rajuños de cuántas veces se mordía la lengua, o en este caso, marcaba sus uñas para no decir barbaridades o no hacer cosas que después se arrepintiera.
Tal cual. Aparte, digamos, es maravilloso leer en los escritos de él, que tiene muchos escritos. Aparte es el patrono de los periodistas católicos, ¿no? Uh-huh. Hoy es el día de todos los periodistas, porque es uno de los patronos junto con San Maximiliano Kolbe. Él es maravilloso. Cómo de alguna manera en los escritos muestra o demuestra sus propias luchas interiores, porque lo que escribe no lo puede haber escrito nadie más que ha tenido un carácter muy duro, muy difícil, o sea, los consejos que da, por ejemplo, uno muy habitual: no hay que enojarse porque uno se enojó. O sea, uno se enoja y después se enoja más porque se enojó. Claro. Entonces él decía: no, ¿te enojaste? Bueno, aceptá que te enojaste, pedí perdón si te enojaste con alguien, pedí perdón y seguí adelante, porque si vos te enojás y te seguís enojando porque te enojaste, es una cadena infernal que no se corta nunca. Y bueno, ese tipo de enseñanzas que han sido recogidas por muchísimos seguidores, y de hecho la iglesia ha tenido muchos seguidores a través de su inspiración, porque por ejemplo la familia salesiana se llama así porque Juan Bosco lo admiraba tanto que le puso a muchos colegios y a la orden que fundó salesianos de Sales, ¿no es cierto? Así que, y bueno, otro de los mansos discípulos de San Francisco de Sales ha sido San Juan 23. Si uno lee la historia, la vida de él, su autobiografía, bueno, él lo menciona infinidad de veces, le reza oraciones, o sea, es como que es también un discípulo de San Francisco de Sales muy, muy eximio, ¿no es cierto? Así que bueno, es una luz en épocas de la iglesia muy oscuras, pero que todavía sigue iluminando, porque nos permite aprender mucho para poner en práctica, ¿no?
Claro, y de hecho, bueno, es un innovador para su tiempo, porque esto de promover no la lucha, sino en contraposición, bueno, poder fortalecer mejor la fe de las personas, hacer que tengan un encuentro más hondo con Jesús, como para que no cualquiera que venga a decir algo contrario les haga cambiar su opinión, su mirada, su fe. Bueno, es también muy actual, y cuánto tenemos para aprender de él.
Tal cual, tal cual. Además, te digo, otra de las cosas que a mí me maravilló de San Francisco de Sales es cuando yo hice un curso de mediación, porque a mí todo este tema de los conflictos, la paz, las relaciones interpersonales me fascina. Uh-huh. Yo terminé el curso y dije: esto es lo mismo que decía San Francisco de Sales.
Qué bárbaro.
O sea, y los que han inventado la mediación no lo conocían, eso seguramente.
Claro.
Así que bueno, también la visitación, y podemos ir al otro tema musical. Hay un tema muy bonito del padre Germán Pravia que ve en la visitación otra cosa, o sea, cómo María va al encuentro de la vida. Entonces, este tema yo les pido a la audiencia que lo escuchen con mucha atención porque es un poquito largo, pero precisamente el padre Germán va mostrando qué nos enseña María abiertos para estar abiertos a la vida y también en nuestra época. Es un tema bastante reciente del padre Germán, así que se llama María en la visitación.
Lo escuchamos y lo compartimos.
Dale.
El mundo es nuestra casa y es de todos, personas con la misma dignidad, anestesiados por la indiferencia. Vamos perdiendo nuestra humanidad.
La vida acaba hoy. Vamos a escuchar cuánta injusticia grita el corazón. A prisa hay que salir. No hay por qué esperar. Como María en la visitación. Salgamos todos al encuentro de la vida. La vida clama y dentro de ella clama Dios. El mismo Espíritu nos sopla y nos envía a regalar a puro encuentro bendición. Salgamos pronto al servicio de la vida. Se encuentra ahí la amenazada del poder. Y esperanzada no se queda y más camina.
Las estructuras no serán excusa para evitar el riesgo en la misión.
No vamos a esconder, menos a enterrar talentos que el maestro nos confió. A prisa hay que salir, no hay por qué esperar. Como María en la visitación, salgamos todos al encuentro de la vida. La vida clama y dentro de ella clama Dios. El mismo Espíritu nos sopla y nos envía a regalar a puro encuentro bendición. Salgamos pronto al servicio de la vida. Se encuentra ahí amenazada del poder y esperanzada no se queda y más camina. Voy a anunciar que todo en él va a renacer.
La vida desde adentro nos anima, nos lleva y le lleva. No habrá montañas, noches ni fronteras que frenen nuestra determinación.
Urgencia del amor, compromiso fiel con el proyecto del reino de Dios. A prisa hay que salir, no hay por qué esperar. Como María en la visitación, salgamos todos al encuentro de la vida. La vida clama y dentro de ella clama Dios. El mismo Espíritu nos sopla y nos envía a regalar a puro encuentro bendición. Salgamos pronto al servicio de la vida. Se encuentra ahí la amenazada del poder y esperanzada no se queda en
como María somos visitados, solo es capaz de dar quien recibió.
Unidos solo en él, en comunidad, no cansa ni se cansa el amor. A prisa hay que salir, no hay por qué esperar, como María en la visitación. Salgamos todos al encuentro de la vida, la vida clama y dentro de ella clama Dios. El mismo Espíritu nos sopla y nos envía a regalar a por el encuentro de misión. Salgamos pronto al servicio de la vida, se encuentra ahí la amenazada del poder.
Hermoso este tema de María en la Visitación, que es lo que estamos reflexionando en este hermoso ciclo sobre María en clave franciscana, que venimos compartiendo viernes a viernes con María Cecilia Jaurieta. Y bueno, van llegando algunos mensajes y compartires de los oyentes. Alicia nos dice: gracias, hermana Cecilia, somos del grupo de Santa María de los Ángeles, de barrio Coglán, Paz y Bien, y bueno, compartimos junto con el padre Fray Luis Cochea de la iglesia de Pompeya. También Nelly nos dice: soy de San Martín en Mendoza, me identifico mucho con la visitación y pienso que deberíamos imitar más a María en su disposición para salir al servicio. Deberíamos hacer más visitaciones y también necesitamos recibirlas de otros. Abrazos y bendiciones. Y se le suma el mensaje de Mariela desde Rosario de Lerma en Salta, que nos dice: soy laica consagrada en el Instituto Misioneras de la Inmaculada del Padre Colbe y me interesa el librito que comentaron sobre San Francisco de Sales y la Virgen con sus actitudes humanas. Felicitaciones y gracias por la hermosa evangelización a través de Radio María. Soy testigo de cuánto bien hacen a tantas personas.
¡Qué bueno, lindo! ¡Qué lindo! Las misioneras de las Inmaculadas las conozco mucho. No conozco a ninguna en persona, pero los frailes conventuales con los cuales yo me formé son asistentes de las misioneras de la Inmaculada, que tiene una casa, creo que la casa madre está en Olavarría, así que sí, con todo gusto. No sé cómo hacer para que tengan mi correo electrónico, si quieren después se lo doy, pero me encantaría, porque la verdad que todas estas cosas nos hacen crecer mucho, ¿no es cierto? Y circulan. Y realmente son como ondas expansivas, que como la piedrita arrojada en el estanque, que se propaga y se propaga y no sabemos a cuánta gente llega, ¿no es cierto? Lo que decía de San Francisco de Sales de la Paz, justo hoy también es Nuestra Señora de la Paz, tiene que ver con algo que es de la convivencia diaria. Si hay algo que los franciscanos necesitamos, o sea, poner en práctica y lo tratamos de vivir y ponerlo en la sociedad, es el tema de la convivencia, ¿no es cierto? Y Jesús es un maestro en el Evangelio, por ejemplo, cuando habla de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que uno tiene en el propio, ¿no es cierto? O estar dispuestos a tirar la primera piedra y no ver cuántas miserias tenemos nosotros. Entonces San Francisco tiene algo que para mí es genial, que dice así, escuchen bien.
A ver.
Acusamos al prójimo por cosas leves y nos excusamos a nosotros en cosas importantes. Queremos vender a precios elevados y comprar en magníficas condiciones. Queremos que se haga justicia en la casa de los demás, pero que con nosotros se use la misericordia. Queremos que se interpreten bien nuestras palabras y somos quisquillosos con las palabras de los demás. Si alguno de nuestros subordinados no usa con nosotros buenas maneras, interpretamos mal cualquier cosa que haga. Por el contrario, si alguno nos resulta simpático, lo excusamos haga lo que haga. Exigimos nuestros derechos con rigor y en cambio pretendemos que los otros sean discretos al exigir los suyos. Lo que hacemos por los demás nos parece siempre demasiado, y lo que los otros hacen por nosotros nos parece cosa de nada. ¿No es genial este texto?
¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! ¿Es de San Francisco de Asís o de San Francisco de Sales?
No, San Francisco de Sales, precisamente porque se relaciona con la mediación. La mediación simplemente consiste en tratar de que el otro se ponga en el lugar del otro. O sea, yo tengo dos personas que están litigando o que no se ponen de acuerdo. Bueno, yo por un diálogo que tengo que tener con ambas personas, mi éxito va a ser cuando uno lo comprenda al otro y el otro lo comprenda a uno y se pongan de acuerdo, ¿sí? O sea, porque siempre lo difícil es salir del yo y ponerse en las circunstancias del otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, eso ya lo decía Jesús en el Evangelio, pero rumió San Francisco de Sales todo esto, y también él ha estado en contacto con mucha gente de distinta naturaleza, ¿no es cierto?, de distintas extracciones sociales. Él era noble, pero, por ejemplo, a mí también me fascina una anécdota. Él dice, se acusa él como pastor, porque uno de los, digamos, pastores de ovejas de verdad donde él vivía, buscando a la oveja, se había metido en una cueva, se había caído, se había muerto. Mm. Entonces decía, qué heroísmo ese pastor que da la vida por una oveja, y yo que estoy acá en la sede episcopal, no sé si tendría tanta disponibilidad para dar mi vida por una oveja que se pierde.
Wow.
O sea, él todo le hablaba de Dios, del Evangelio, en todo encontraba una oportunidad para confrontar su vida y convertirse, aún siendo un gran santo, o lo mismo, cuando lo retaban porque en su palacio episcopal recibía gente de toda condición. ¿Cómo? Entonces lo retaba un secretario que tenía, decía, no, usted es un obispo, no puede recibir a los pobres, no puede recibir gente tan mal vestida. Entonces él decía, Jesús rompió todas las barreras al hacerse hombre, entonces a nosotros no nos queda menos que hacer lo mismo.
¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble!
Ser cercanos.
Y qué de avanzada, podemos decir, entre comillas, y suena mucho también a este estilo del Papa Francisco, que bueno, que nos invita a salir de las comodidades, que nos manda a la calle, a callejear la fe, a la cultura del encuentro, recibir a todos, hacerse cercanos.
Exactamente, exactamente, porque sabes que hay algo que es muy difícil de entender en la fe nuestra por déficit de la catequesis, nada más. Nosotros, Dios nos ama por lo que somos, y nosotros también tenemos que amar a los demás por lo que son, sin importarnos su condición, porque en este amor que nosotros, esta cercanía que tenemos por el otro, esa misericordia, pero de ser uno con el otro, no por creernos más que el otro, sino ser uno con el otro, ahí el otro le vamos a producir una lucecita que alguna vez se puede llegar a encender. En cambio, si nos enojamos y ponemos distancia, no conseguimos nada. Y bueno, Jesús es el primero que no puso distancia y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si no, no somos buenos cristianos, si no somos gente que va a la iglesia nada más.
Uh-huh. Por acá Carolina nos dice, ¿cómo se llama el texto que recién leyó Cecilia sobre San Francisco de Sales? Y te invito porque hay un montón de pedidos sobre el libro, sobre este texto. Que cuando hoy armemos el contenido, que me comprometo a hacerlo en breve, de este mismo programa emitido con el audio, a lo mejor podemos incorporar el PDF con el archivo o con el link, y lo mismo con este texto de San Francisco de Sales sobre hacerle a los demás lo que me gustaría que hagan por mí. ¿Te parece?
Claro, me encantaría, porque sabes que yo con mi correo electrónico también me pueden buscar por Facebook, o sea, María Cecilia Jaurrieta, y ahí estoy disponible, porque el compromiso de un periodista cristiano no termina cuando termina la hora de radio, sigue mucho más allá, ¿no es cierto? ¿A vos te parece?
Sí,
lo mismo.
Claro que sí. Bueno, pero qué hermoso testimonio también, bueno, de nuestro patrono, de los comunicadores, cuánto por hacer, cuánto por seguir creciendo, y cuánto también de trabajo sobre nuestra propia naturaleza y de la gracia. gracia, porque a nadie le sale así de una ser de puertas abiertas, recibir a los demás, bueno, como de hecho le pasó también a San Francisco de Sales.
Pero de cualquier manera, yo les aseguro que, ¿cuál es la recompensa, la retribución? Es la felicidad, o sea, el que da un pasito por hacer todas estas cosas, el Señor hace el 100 por 1. Uno puede poner, como lo de los panes y los peces, uno pone apenitas algo de uno y el Señor hace el resto. Y ya les digo, la retribución es ser feliz a la manera de Jesús, no a la manera del mundo, porque ser feliz a la manera del mundo, a veces nos confundimos, ¿no es cierto? Es tener cosas, tener bienes, pasarla bien. No, uno es feliz con muchísimas cosas, mucho menos de lo que se cree, porque en el dar está de alguna manera la recompensa, ¿no es cierto? Así que, y con respecto a la visitación, yo traje un tema musical que a mí me encanta, que es de Víctor Velázquez. Es un tema folclórico, el folclore está lleno de valores cristianos y religiosos, ¿no es cierto?, valores humanos. Porque hay una contrapartida, y vos lo dijiste al principio, hay una contrapartida del visitar, que es el estar abierto a recibir. O sea, muchas veces la gente se queja de que nadie los visita, pero no son acogedores. O sea, el ser acogedor, que es una cosa, un valor tan grande de nuestra cultura argentina, a veces no lo ponemos en práctica. Entonces hay una doble mirada. Uno va a visitar y capaz que elige a los que nadie visita, pero también tiene que cultivar eso tan lindo que es recibir a la gente, tomar un mate, charlar de bueyes perdidos, estar simplemente al lado del otro, porque a mí me pasa que solamente cuando uno está al lado del otro, porque sí nomás, es posible después entablar ciertos diálogos, estar en situaciones difíciles, llorar con el que llora, reír con el que ríe, como dice San Pablo. Así que yo los invito a detenerse en la letra de Entre mate y mate de Víctor Velázquez, que habla precisamente de esto. Ya no de visitar, sino de invitar a que vengan.
Buenísimo, lo escuchamos.
Anote esta dirección pa' saber dónde es mi casa, y si por Talas usted pasa, vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino, el asado, ni yerba pa'l cimarrón. Vivo cruzando la vía, calle Venga, lo invito a matear, si anda con tiempo, a parcero, que entre mate y mate quiero mis chamarritas cantar. Sé que no va a despreciar la convidada paisano, porque de mal entrerriano llegar y seguir de largo sin hacerle a unos amargos en el rancho de un hermano. Dele un resuello al gateao y bájele los aperos, que es malo andar el sendero con un animal cansado. Y después de haber mateao y darle un beso al porrón, tengo un catre en el galpón para recostarse si quiere, mas si quedarse prefiere, está a su disposición. Qué lindo es poder hallar un amigo en el camino, porque es muy duro el destino del que nació para andar. Yo que supe caminar hermanao con el sendero, es muy triste, compañero, andar paria en otros pagos, sin nadie que invite a un trago, pa' suavizar el garguero. Anote esta dirección para saber dónde es mi casa y si por Tala usted pasa vivo atrás de la estación. Tengo un rancho pobretón, pero si no es delicado, no falta el vino, el asado, ni yerba pa'l cimarrón. Vivo cruzando la vía callecín, numeración.
Entre mate y mate estábamos escuchando al ritmo del payador, de la música, del folclore. Qué hermosa canción que nos trae Ceci para compartir hoy.
¿Te gustó?
Sí, muy muy buena. Y bueno, justamente el título además, Entre mate y mate, y pensaba que bueno, al menos en nuestra cultura argentina, seguramente el mate es el gran símbolo del compartir, de la visita, de la recibida.
Tal cual, tal cual. Mira, el mate, en alguna, digamos, misa, en alguna eucaristía con gestos y signos, el mate muchas veces se da como símbolo del servicio. O sea, porque el mate se ceba, pero también se sirve. O sea, entonces, servime un mate y el que sirve es el que sirve, ¿no es cierto?
Claro.
Así que, bueno, es muy bonita esta canción como para pensar, ¿no? En estar abierto, en acompañar. Y no sé cuánto tiempo nos queda, pero ¿sabes qué? No me quería ir sin una oración de San Francisco de Sales a la Virgen, que muestra los sentimientos que tenía. Pero si hay mensajes de los oyentes, los pasamos. Estoy a disposición.
Bueno, mira, justo acá nos llega un mensajito de Nino y te doy pie para que continúes, Ceci. Dice, les cuento que hoy, al escuchar que era el día de San Francisco de Sales, abrí al azar la introducción a la vida devota y leí justo lo mismo que leyó Cecilia, que está en el capítulo 36 de la tercera parte. ¿Coincidencia? ¿O será que yo lo necesitaba escuchar dos veces para que se me grabe en el corazón? Dice Nino desde Bariloche.
¡Qué bueno! Bueno, ¿querés que la lea la oración?
Dale, sí, buenísimo, la compartamos.
Porque es muy sentida, la verdad que me conmovió, porque es algo moderno y expresa cómo siente un hijo por la madre. Mirá lo que dice. Acuérdate, dulcísima Virgen, de que tú eres mi madre y yo soy tu hijo, de que tú eres muy poderosa y yo soy pequeño, pobre, miserable y débil. Yo te ruego, dulce madre mía, que me gobiernes y defiendas en todas mis empresas y acciones. No me digas, graciosa Virgen, que no puedes, porque tu amado hijo te ha dado todo el poder. Tampoco me digas que no debes, porque eres la madre común de todos los pobres seres humanos, y en particular mía. Si no pudieras, yo te excusaría, diciendo, cierto, es que ella es mi madre y que me ama como un hijo suyo, pero le falta el poder. Si no fueras mi madre, con razón, tendría paciencia, diciendo, ella es muy rica para socorrerme, pero ay, como no es mi madre, no me ama. Mas, oh dulcísima Virgen, supuesto que eres mi madre y que eres poderosa, ¿cómo te excusarías si no me ampararas? Ya ves, madre mía, que estás obligada a atender todas mis peticiones. Por el honor y la gloria de tu hijo, acéptame como hijo tuyo, sin atender a mis miserias y pecados. Líbrame en mi alma y en mi cuerpo de todo mal, y dame todas tus virtudes, principalmente la humildad. En fin, alcánzame todos los dones, bienes y gracias que agradan a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así sea. Bueno, esta oración está tomada de ese librito que les mencioné, que lo encontré por casualidad, que ya les digo, es un hallazgo en internet, y bueno, lo quiero, si alguien lo quiere, ya les digo, lo pueden pedir tranquilamente, porque me sentí muy representada en el sentido de desafiar, como es un desafío que le hace el hijo a la madre de que la ayude, ¿me entiende? Mm. O sea, es muy claro el mensaje de la oración y los sentimientos, así que, bueno, en eso estamos.
Me hace acordar también a Santa Teresa cuando cuenta que en sus escritos que quería pedirle una gracia al Señor y entonces que fue creo que en la capilla, un lugar de oración, se sentó, cerró la puerta y dijo: de acá no me muevo hasta que me concedas esta gracia. Bueno, que por ahí suena a osadía, pero no deja de ser la certeza y la confianza puesta en Dios, en este caso en María, que bueno, que si lo que lo pedimos es bueno, es noble y es lo mejor para nosotros, seguramente nos los va a conceder.
Sí, la convicción de tener una madre, ¿no es cierto? Eso es infaltable en los santos, marianos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno, Ceci, ha sido un gusto lo compartido de hoy, con mucha alegría, con mucha ocurrencia, muchas anécdotas también. Y bueno, para que se queden tranquilos los oyentes, dentro de un ratito vamos a estar preparando el material con todo lo que compartiste hoy, para que bueno, podamos poner a disposición este hermoso testimonio de San Francisco de Sales y su amor y su devoción por la Virgen María, particularmente en la Visitación.
Yo ni bien termina el espacio, te mando por WhatsApp mis dos mails. Uh-huh. Así me pueden escribir con todo gusto.
Buenísimo. Bueno, Ceci, muchísimas gracias y que tengas un lindo fin de semana y nos volvemos a encontrar, obviamente, el próximo viernes. Y antes de despedirte, te cuento que, bueno, así como el programa pasado habíamos estado hablando en torno a canciones de cuna y a la señora Santana de Por qué llora el niño, bueno, se ha multiplicado por todos lados el texto con el contenido, porque, bueno, muchos se han sentido profundamente identificados con la canción de cuna que les cantaba su madre o su abuela.
Qué bueno, cuánto me alegro, porque esa es la misión de la radio, ¿no es cierto? Acompañar, despertar sentimientos, buenos sentimientos, ser un remanso, ¿no es cierto?
Sí, claro que sí. Bueno, Ceci, muchísimas gracias para vos, para todos tus colaboradores franciscanos, y en vos le mandamos un abrazo grande a toda la gran familia franciscana en toda la Argentina y también en el mundo.
Bueno, paz y bien y santa alegría a todos.
Muchas gracias.